Buenas tardes, estamos de enhorabuena, ya teníamos ganas de buenas noticias en Las Fallas. Después de una semana muy convulsa, después de una semana de comunicados por aquí y por allá, ya dimos buena cuenta el mismo miércoles, que fue cuando salieron esos dos comunicados por parte de la interagrupación y por parte de la Junta Central Fallera. Ha habido más durante esta semana, y hoy precisamente pues tenemos una interesante entrevista con el concejal, con el presidente de la Junta Central Fallera, Carles Galiana, que vamos a analizar un poquito todo esto que ha pasado en esta semana. Ya decimos que hay buenas noticias, que la consellería ya ha abierto un poco la puerta de los casales y tenemos que disfrutar de ello. Pero, claro, volviendo a esta media normalidad, Las Fallas, las agrupaciones están haciendo toda una serie de actos y eso es importante, de los que también vamos a hablar. ¿Es así, no, Anais?
Sí, hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, que en la tuya también se están haciendo cosas.
En la mía, todo lo que nos dejan desde que nos abrieron un poquito la veda, por así decirlo. Los bailes regionales se pusieron a funcionar, la lotería. Empezamos un poco a proyectar ya la Semana Fallera y con objetivo de pues recuperar un poco esa ilusión que teníamos todos así como un poco en estado de hibernación. El domingo próximo, el día 4, en Canal, en la Sala Canal, vamos a hacer a las 12 un homenaje a los máximos representantes del 2021, que se lo merecen.
Daremos buena cuenta de ello en su momento. Que además de todo esto, la agrupación de Camín Sagrado, que ahí estaba con ese campeonato de canuto infantil, que también participó
el sábado pasado,
la falla Ramiro de Maez, tu humanista furio.
Sí, sí, ahí estuvimos.
¿Tuviste suerte o no?
Bueno, participamos.
Ahí está.
Lo importante es participar.
Bueno, pues hablamos de actos que están previstos celebrarse, ya se han celebrado algunos, como ya digo, los comentaremos, pero uno de los más importantes que se ha celebrado este fin de semana ha sido el acto de entrega de galardones y recompensas 2021 de la agrupación de Fallas del Marítimo, y tenemos aquí a nuestro amigo colaborador y presidente de esta agrupación, Pepe Pastor. Buenas tardes, Pepe.
Muy buenas tardes. Te ha faltado decir guapo, pero cómo no.
Bueno,
casi.
Eso me lo reservo privadamente, ¿no?
Lo dejamos para Anaís,
sí. Bueno, que al final, en ese acto, que es un acto que siempre llama mucho la atención, ¿no? Es un acto muy importante para la agrupación. Casi habéis juntado tres al mismo tiempo.
Bueno, sí, la verdad es que como en el ejercicio 2020-2021, nosotros, bueno, en el anterior, el 2019-2020, tuvimos la suerte, ¿vale?, de poder hacer absolutamente todo, incluso finalizar con la exaltación de las falleras mayores de la agrupación. Pero bueno, ya en el siguiente ejercicio, ya cuando ya nos toca a todos de cerca la pandemia, pues ya vimos que ese acto pues no iba a poder ser y decidimos pues cambiarlo por un acto pues bueno, pues que de cierre de ejercicio y tal. Luego todo eso se ha ido variando, ha pasado, incluso se cerró el ejercicio y nos metimos ya en otro nuevo. Y bueno, pero por lo menos conseguimos hacerlo, la verdad que muy contentos.
Bueno, vamos a analizarlo punto por punto, porque como dio tanto de sí, la verdad es que es para comentarlo. Y dio tanto de sí, Anaís, porque fíjate, entrega de recompensas, el premio que Pepe nos hablará de ello, Vicente Izquierdo, de laboriosidad y de actividad, como ya digo, la entrega de recompensas, la entrega de los distintos premios.
A mí me gustó mucho cómo empezasteis el acto, con ese minuto de silencio.
Sí.
Es un detalle muy chulo.
Se pone la carne de gallina
a mí también,
¿no?
Pero es un detalle muy chulo que no se nos olvide también un poco, pues, por todo lo que hemos pasado y está muy guay.
Exactamente, y los falleros y las falleras venimos demostrando desde, como digo yo, desde aquel 10 de marzo, que no se nos olvidará a nadie.
No, desde luego que no.
Venimos demostrando lo que somos. Y lo seguiremos haciendo en más y mejor.
Esto iba a comentar, ¿no? Un sentido respetuoso, un minuto de silencio que bueno, que allí teníamos la obligación de hacerlo.
Totalmente, además, sentido desde el corazón, Y la verdad, porque bueno, porque es en cada comisión, en cada familia, en cada, siempre hemos tenido, cuando al principio preguntaba si nadie sabía, ahora lamentablemente pues todos de una manera u otra hemos tenido algún caso cerca, sí. Algunos siguen, otros lamentablemente no siguen, y bueno, pues ese, el homenaje siempre hay que hacerlo, y si sientes del corazón muchísimo mejor.
Lo siguiente fue la entrega de los premios infantiles y mayores de las actividades y campeonatos realizados durante el ejercicio. Hay que decir a todos los oyentes que no lo sepan que estamos hablando de una agrupación de 46 comisiones.
Así es, lo que pasa que, bueno, pues como a todas las demás agrupaciones, pues empezamos con pudiendo hacer cosas, reinventándonos temas online, y luego poco a poco pues tuvimos que suspender bastantes actos, ¿no? Y sobre todo bastantes campeonatos y actividades que no se han podido realizar, pero aún así por lo menos algo pudimos hacer. Y bueno, tuvimos la suerte, además fue una novedad, porque además fue un gran éxito, que esperamos volver a repetirlo, con el concurso de relatos literarios online.
¡Qué guay!
Y editamos que le dimos luego a cada falla un libro con esos relatos, que ya te digo que te traeré uno porque tengo en la agrupación.
A mí otro, por favor.
Y la verdad es que está muy bien, porque además el relato ganador, uno de los relatos ganadores, es una historia verídica.
No, y además es una idea súper chula, que anima
maestro,
a los niños y a las niñas.
Es,
qué guay.
Es tanto niños como mayores. La verdad que ha quedado todo, nos han felicitado los presidentes, presidenta, porque nadie lo sabía, ¿no? Ha quedado editado y tienen cada uno lo suyo, y la verdad es que muy bien. Y luego los premios de las poquitas cosas que, bueno, que se pudieron hacer, y bueno, pues hay que premiar esa actividad, lógicamente.
Bueno, que esto es súper importante, porque en tu agrupación también ocurre, en Camino en Salgrado, que realizáis un acto de entrega de los premios.
Sí.
Y hay que decir claramente que esto forma parte de lo que es la vida fallera de cada una de las comisiones, el poder participar en todos estos campeonatos que abarca, si alguien le puede interesar investigar, entra en Junta Central Fallera y verá la gran cantidad de deporte y de actividades en este sentido que realizan las comisiones.
Y muchas actividades culturales, no solo campeonatos a nivel de deportes. Y además a mí me gusta mucho lo del tema de los campeonatos, porque si os dais cuenta también abarca todas las generaciones que pueden formar parte del mundo fallero. Desde los infantiles hasta los más jóvenes, hasta gente más mayor, que normalmente, por ejemplo, en mi falla ocurre, pues la gente mayor es la que participa mucho en el parchís porque les gusta mucho, y eso también a ellas les da alegría el poder ir a estos campeonatos. Entonces está muy bien que podamos retomar todas esas actividades.
Bueno, y la presentación de los premios Vicente Izquierdo, que también se realizó, el homenaje a Vicente Izquierdo Camacho. Cuéntanos un poco, para quien no lo conozca, ¿quién es Vicente Izquierdo?
Bueno, yo siempre digo que Vicente Izquierdo fue una persona gerente de Isproject, que era el principal colaborador de la agrupación de fallas del marítimo, pero no solamente con la falla del marítimo, con sus fallas del sector y con cualquiera que le pidiera un tema de colaboración fallero hasta la médula,
sí.
De gran corazón, que fue el que le falló en la última hora. Y bueno, pues nosotros pues decidimos honrar su memoria con estos creados premios de actividad y laboriosidad, que son los premios, digamos, el cum laude, ¿no?, de las fallas, los que más participan y que optan a ese preciado galardón. Tuvimos la suerte de tener allí a su hija Nuria en su representación, a sus nietos, a Nerea y a Quique. No pudieron estar Eva y Vicent por diversas circunstancias, pero bueno, estaban allí con nosotros. Y bueno, no estaba, pero estuvo en la memoria y estuvo allí presente desde esa falla del cielo, que junto con otros tantísimos falleros y falleras están allí reunidos, y estuvo allí. La verdad es que fue muy emotivo, y bueno, seguiremos trabajando y seguiremos honrando su memoria.
Hay que decir que es un premio de actividad para 10 comisiones.
Correcto.
Y que recayó el primer premio en la falla de Vidal de Canelles Sánchez Coello, y el premio de laboriosidad infantil en tu falla.
Luego dicen que es por mí, pero yo no participo, ¿eh? O sea que sí. La verdad es que sí, que en todas las agrupaciones, Anaí lo sabe igual, siempre tienes fallas que participan más que sí. otras, y que, pero bueno, esa motivación hace que aquellas que por lo que fuere no están participando se animen a participar y bueno, sí. y que sigan fomentando, como muy bien ha dicho Anaí, no solo los campeonatos, las actividades, cultura, esos concursos de cultura, esos bailes regionales.
La declamación, a mí por ejemplo la declamación infantil me flipa.
Claro.
O sea, yo no me... Habrá gente que igual le parezca todo el rato que dura, porque dura un buen sí. rato lo del tema de la declamación, pues igual le parece aburrido, pero a mí es que me maravilla. Y ver a los niños...
Y además es muy emocionante.
Exacto,
y da, claro. da una garantía de futuro cuando
sí,
ves
correcto.
A los niños allí, ¿no? En ese sentido. Pero fíjate qué bonito es esto, ¿no? De lo que hablamos, de recordar a aquellas personas que ya no están con nosotros y que han hecho mucho por las fallas. Estamos
Gracias.
Hablando de Vicente Izquierdo y ahora teníamos que hablar de Pepe Chiral, fíjate.
Pues otro gran estandarte del marítimo, ¿no? Estos premios Pepe Chiral que honran pues todo lo que Pepe en vida hizo, ¿vale? Y que defendió a capa y espada por las fallas, por las tradiciones, por el folclore valenciano. Todo eso era Pepe Chiral, en una palabra, ¿no? Y bueno, pues aquí tuvimos estos dos premiados que decidió la Asamblea de Presidentes en función de las candidaturas que se presentaron. Y bueno, ahí te los dejo a ti.
La octava edición ya de estos premios Pepe Chiral, que fue vicepresidente de Junta y además fue presidente de la agrupación.
Y secretario general, sí.
Y secretario
cosas.
General de la agrupación de Fallas del Marítimo, un hombre muy querido y que, pues, por desgracia, faltó ya hace unos años.
En el 2012.
Uh-huh. Y además, de estas cosas que nunca te las esperas, ¿no? Porque fue un poco por sorpresa.
Hombre, casi. Me dirás a mí que yo en esos momentos estaba en el proceso de elección de la que sería, la que fue, Fallera Mayor de Valencia de 2013. Y la última noche que nos reunimos con las 13 señoritas, yo llegué a mi casa y conforme me estaba cambiando me llamaron para decirme que había fallecido. O sea, que fíjate si lo recuerdo.
Claro, es que estas son las cosas que pasan en la vida que a los falleros a veces pues te pillan o en la semana de fallas o una semana antes, o el día de tu presentación, o un día como, por ejemplo, pues esto que es el cierre de una elección de las Fallera Mayor de Valencia.
Que no habíamos
y no lo puedes evitar, es que es la vida al final.
No, es cierto. Además, yo siempre he dicho, las dos comisiones, en la actual Duque de Gaeta y en Olta Juan Ramón Jiménez, que es en la que he estado más años, siempre he dicho que una de las cosas que más te duelen es que con el paso del tiempo ya no ves a gente
Correcto.
Que veías habitualmente o bien participando en la falla, participando en los campeonatos y participando en lo que es las reuniones, ¿no? Bueno, pero en este caso, Pepe Chiral, por ejemplo, que nos estará viendo desde el cielo, vería como a José Javier Candela y a Guillermo Selles se le otorgaron estos premios. José Javier Candela, el presidente Malbarros.
Exactamente, una persona, bueno, que es archiconocida, una persona que siempre ha intentado, más de 25 años presidente de su falla, que eso Anaís creo que está cerca, va por
no,
ello.
No.
y la verdad es que luchando duramente por tener, como ha tenido sus fallas en especial, como el próximo año tendrá ese 75 aniversario, luchando como no está escrito con ese concurso de luces iluminadas, igual que Guillermo Sellés también en su comisión, una comisión más pequeña, fundador y bueno. Pues bueno, lo que somos los falleros, que nos desvivimos y por todo esto y bueno, pues se honró premiarlos y evidentemente, como yo siempre digo, los premios son para aquellos que lo merecen.
Hay que recordar a los que no están y hay que recompensar a aquellos que no paran de
Correcto.
Trabajar por las fallas.
Sí, sí, porque es muy importante, porque además las fallas se mueven de personas que de forma altruista trabajan enormemente y aportan grandes cosas. Lo que pasa que esa es la parte más desconocida, a lo mejor, de las fallas. Es la parte que menos se ve, la humana, pero las fallas, lo que conocemos tal y como son hoy en día, si no fuera por los falleros y las falleras, y sobre todo por esas personas, algunas que ya no están, pero que en su momento trabajaron tanto por la fiesta, no sería lo que son a día de hoy, vamos.
Si hablamos de la entrega de premios, entrega de recompensas. Uh-huh. Que también los falleros se merecen un reconocimiento. Se entregaron lo que son las insignias de plata. Ahora luego hablaremos de las insignias de oro. Pero de momento las insignias de plata también a algunos componentes de la agrupación.
Sí, a presidentes que conforme marcan los estatutos, o presidentes o directivos, en este caso este año han sido todos presidentes de Falla, que al ser 6 años seguidos o interrumpidos, que tienen esa insignia de plata.
Tú imagínate cómo vive Pepe Pastor las fallas, cómo vive los actos, cómo se emociona, lo he visto llorar en muchas ocasiones. ¿Cómo se sentiría cuando le entregaron la insignia de oro
el domingo? Bueno, la verdad es que, por una parte, pues evidentemente, pues muy contento, más contento que por mí todavía, sobre todo por también por estas otras dos personas, como son Juan y como son Paco, el secretario general y vicepresidente, que la Asamblea otorgó por méritos esa insignia. En mi caso no ni quiero entrar ni por méritos ni nada, me toca, lógicamente, por 5 años de presidente de la agrupación, pero que bueno, que es la máxima recompensa. Yo, cuando uno le pone la insignia de oro y brillantes, entonces claro, eso es un honor, que yo me la miraba luego, digo, es que no me la veo, ¿no?
Claro.
Digo, y esto que sabe mal perderla, porque vale su peso en oro, como bien dices. Y luego la verdad es que sí, pues que dices, bueno, he llegado aquí, pues bueno, no importa, y aquí no trabajamos por insignias, sino que trabajamos porque es nuestra obligación y para lo que nos eligen, para trabajar por y para las fallas, como yo siempre digo.
No, es que no estamos aquí, bueno, eso es una idea personal mía, que no estamos aquí para ganar premios,
para
trabajar por las fallas.
Correcto.
Se la dieron también, la recibió Juan José Cano Parra de tu comisión. Uh-huh. También, y Francisco de Paula Manzano, de la Falla Barracas.
Sí, es el secretario general de la agrupación. Uh-huh. Y el vicepresidente primero. Y la verdad que te digo que fue un acto muy emotivo. Yo sí que, por cerrar, si quieres, me quedo con dos cosas, ¿vale? Una, la barbaridad, sea del buen hacer de toda la gente que acudió al acto, teniendo en cuenta que era un sitio de 600 personas, que al 50% éramos 300, que se llenó, que tuvimos que parar el aforo porque evidentemente para no pasar, que es muy complicado, y yo ya lo dije a los presidentes y a las presidentas, y te lo digo a ti también, Anaís, ahora que te tengo delante, con todo el cariño del mundo, que el tema de recoger toda la información que vais a tener que recoger los presidentes, de listados, de DNIs, de móviles, cuesta.
Sí.
Cuesta, y hasta el último día te están cambiando cosas. Y eso sí que creo que todos nos lo debemos de hacer mirar, porque lamentablemente los falleros somos a veces demasiado egoístas, ¿no?
Sí.
Y debemos de hacernoslo mirar, porque el trabajo que luego tú vas a tener que hacer junto con tu junta directiva es brutal.
No, brutal, además.
Es brutal y no reconocido, como hemos dicho antes. Mm-hmm. Y la verdad es que todos respetaron en todo momento las normas COVID, como hacen todas las fallas desde el primer día. Con su mascarilla, estando sentados, no levantándose nadie, sin que se lo pidiera cualquier miembro de la junta directiva, por lo que fuere, espectacular, de 11. Y luego una cosa que la verdad es que fue preciosa, para mí fue preciosa, que yo lo viví, lo sentí, pero no lo dije, que fue el himno. Todos con el himno, cantando el himno en pie, para como cierre de ejercicio, con las mascarillas, y la cantidad de gente que vino luego a decirme, Pepe, he llorado.
Claro, es que
Pepe,
es muy emocionante.
Me he emocionado, como nunca me había emocionado cantando el himno. ¿Veías la gente cantando? Yo lo estaba padeciendo yo mismo, ¿no? Pero la gente, por lo que hablábamos, todo lo que ha pasado,
claro,
a nivel general, por supuestísimo, no solamente a nivel de fallas, a nivel general, como lo estabas sintiendo todos en ese momento. Eso fue un
claro,
momento especialísimo.
Pero es que al final, si os dais cuenta, todos, da igual lo que seamos dentro de las fallas o lo que aportemos a la fiesta de una manera o de otra, todos lo hemos pasado.
Todos, todos.
Y seguramente allí en el acto habría gente que llevaría tanto tiempo sin cantar el himno. Pero y nosotros los falleros estamos tan acostumbrados a cantarlo habitualmente.
Veías las mascarillas cómo se meneaban.
Claro, que debe de ser muy emocionante.
Bestial.
Bueno, pues un día muy especial que bueno, que teniendo en cuenta las fallas que son, sería un acto, de todas formas, no sería largo, ni muchísimo menos.
¿Qué más? Si nos comimos una hora sobre lo previsto. Sí, ¿no? Habíamos dicho de que a las 3 se comía y cuando yo no llevaba ni reloj, Y cuando me tocó al final, dice, no, 2 menos 20. Y tuvimos que decir a la gente, hasta las 3 no se come, porque ya lo habías dicho, no podías ahora adelantarlo.
Claro.
La gente pues se fue a cambiar, lo que sea, pero sin problemas, nada, fue espectacular, la verdad.
Bueno, pues vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la actualidad de las fallas. Ya como hemos comentado el pasado miércoles, la interagrupación de fallas, ese comunicado en el cual ya demostraba cierto cansancio e invitaba casi a los falleros a una protesta por la situación en la que se encuentran los casales falleros. Inmediatamente, y mientras nosotros estamos realizando el programa, se emite el comunicado de Junta Central Fallera que dice abandonar la mesa de seguimiento. Y bueno, y a partir de ahí, a la espera de lo que diría la consellería, y bueno, nos encontramos también en el lunes 28, en el cual hay algunas declaraciones tanto de Carles Galiana, Joan Ribó y Guillermo Serrano, que se reúnen, y vamos a escuchar la primera de ellas, la primera de Carles Galiana con respecto a ese lunes 28 y de lo que estamos comentando.
El que estem demanant, en primer lloc, és coherència. Coherència en les actuacions. En els casals fallers no ha hagut cap brot, tot el món s'ha comportat conforme a norma, i no s'entén que els fallers estiguem fent juntes en els bars perquè no poden fer-les en els seus casals. És que no poden beure ni aigua. Val? Està prohibit beure i menjar en el casal, però és que més enllà no es pot ni beure aigua. A banda, fa ja setmanes anunciàrem a bombo i platillo la pròpia conselleria que anaven a fer falles en setembre. Les falles no es fan d'un dia per un altre. Les falles no es trauen al carrer i se planten. Les falles comporten un treball del món faller i també del món administratiu molt important. I això s'ha de fer en temps. Aleshores, la por que tenim és que si hem tardat aproximadament un mes en aquesta desescalada que encara no està dels casals, quant anem a tardar per atendre la normativa de les falles. Jo espero i desitge que l'any interdepartamental que tenim demà per fi s'obriga la mà al tema de les seus festeres, que, com he dit, que siga en coherència en altres activitats, i segon, que la conselleria es fiqui les piles i que en 15 dies, 20 dies, traga la normativa per a aquestes falles.
Bueno, aprovechando la ocasión y que es el concejal de Cultura Festiva, también vamos a escuchar, porque me interesa comentarlo con vosotros dos, al alcalde Joan Ribó, con respecto al mismo tema.
Des de l'Ajuntament volem fer una demanda formal a la Generalitat que tracte el món faller com tracta a la resta de la gent. El que no té trellat és que una junta fallera tinga que anar a sopar a un bar perquè en el bar està permès i no està permès en el casal. Este fi de setmana s'ha fet uns cursos de coordinador de Covid a tot el món faller amb l'assistència de 900 persones. El que està clar és que d'alguna manera hi ha en aquests moments un tracte que no tracta per igual, que discrimina, ho vaig a dir clarament, a la gent del món faller respecte a la resta. I per tant la nostra primera demanda és que es tracte igual al món faller com es tracta normalment a la gent. Si un grup de persones pot sopar en sa casa, pot sopar en un bar, per què no pot sopar en un casal? La segona, mireu, estem aproximant-nos a setembre i necessitem urgentment normes per a com fer les falles de la primera setmana de setembre. Entonces, demanem a la conselleria que es pronuncie, que ens diga com vol les carpes, que les vol obertes, les vol tancades, com s'han de fer les passacalles, com hem de tindre la neteja, com hem de plantejar-nos la seguretat, etc. Nosaltres, este divendres que ve, aprovarem ja una moció d'alcaldia dient a tots els serveis que donen prioritat als permisos d'activitats carafalles.
Bueno, luego escucharemos a Guillermo Serrano y también las nuevas normas que por las que se van a regir los casales, pero yo quería preguntaros tres cosas. La primera de ellas es que aquí parece que a todo el mundo le ha dado las prisas por denunciar algo que se tenía que haber denunciado hace tiempo.
Sí.
Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, esto es una utilización política como... Yo no digo que sea, pero como alguien lo ha dicho. Y tercero, quiero vuestras respuestas.
Las mujeres primero. Las mujeres primero.
A nadie, Pepe, tú.
Yo la timo clara.
A ver, Yo creo que están muy bien estas declaraciones, pero a mi parecer llegan un poco tarde. Porque esto es algo que en la Asamblea ha habido presidentes y ha habido presidentes de agrupación que lo han expuesto ya hace por lo menos 2 meses, que sí que es verdad que la mesa de trabajo y de seguimiento ha estado ahí pico y pala para que esto se produjera en el tiempo y forma que se nos había dicho, y eso no ha ocurrido, pero es que, claro, ahora nos entran las prisas. Cuando dijimos a finales de mayo, durante el mes de junio, necesitamos tener claras las fallas de septiembre, porque además es lo que le comentaba yo antes a Pepe, es que la gente estará a 1 de julio, pero nosotros estamos a 1 de febrero. No estamos a 1 de julio, estamos a 1 de febrero. Y cuando nos descuidemos, tenemos las fallas a la vuelta de la esquina.
Totalmente de acuerdo con Anaís. Tarde no, estas declaraciones son muy tarde. Muy tarde lo primero, que no debíamos de haber llegado a ese punto de ese cierre de sedes festeras, ¿vale? Pienso que no se debía de haber llegado porque en ningún momento se nos ha tenido un miedo que no se ha demostrado. Se nos ha tenido un miedo y se nos ha equiparado. Sabemos que sedes festeras no solamente son las fallas, pero solamente se habla de fallas.
Correcto.
¿Todos los demás colectivos no pasa nada? No pasa nada con todos los demás colectivos. Son sedes festeras también.
Sí.
Nadie ha levantado la voz.
No.
Todo el mundo, y ojo, me parece perfecto, se están aprovechando de ese, entre comillas, perdón, mal hablado, aprovechando de ese trabajo o lo que sea que se está haciendo. Que bienvenido sea. Ojo, que nadie me lo tome como no debe de ser, que bienvenido, claro. Que bienvenido sea, ¿vale? De todas, de cualquier tipo de colectivo y cualquier tipo de fiesta de la ciudad y de la provincia de Valencia, y de la comunidad valenciana.
Sí, una cosa no tiene que ver con
pero
la otra.
Que bueno, que vamos a ver, pero es que no se tenía que haber llegado ese momento de en diciembre. Ostras, que no poder ir a ver un Belén, ¿vale? Sí, pero 4 personas solo podían entrar a ver esos Belenes que llevan un año trabajando.
Sí, nosotros
para
ganamos
ello.
El primer premio nosotros este igual. Año y la verdad que fue muy curiosa la visita al Belén de la gente y de, por ejemplo, las Cortes y las Falleras Mayores de Valencia. O sea, es que,
sí, y las fotos.
Pues nada, de 4 en 4, tal, y pues era, yo aún estaba en protocolo en aquel momento y lo viví y es complicado y hemos cumplido con todo, no se nos puede tratar de esa manera cuando además somos un ejemplo a seguir.
Totalmente de acuerdo.
Es algo que hemos comentado muchísimas veces, ¿no? El ejemplo. Ahora escuchamos a Guillermo Serrano.
El Montfaller yo que té un cert cabreig, ¿no? Perquè al final no pot ser que Guillermo Serrano en un casal no puga estar i Guillermo Serrano sí que puga entrar en un bar o puga anar a sa casa en la junta directiva perquè no acabem, si no puc pujar a tota la meva falla a ma casa a sopar o a estar un rato. Per tant, entenguem que hi ha una discriminació entre el Guillermo Serrano ciutatà i el Guillermo Serrano faller, ¿no? Això és una cosa que portem ja 20 dies treballant en conselleria i que no hem aconseguit arribar a aquest acord, que esperem que demà torna a repetir, pues se soluciona este problema i sobretot perquè nosaltres el que vulguem i des del minut 1 estem fent és treballar per a futur. Tinguem unes falles a quasi 2 mesos, no? Pràcticament queden 60 dies per a poder plantar i per tant el que vulguem és deixar-nos d'aquestes coses que crec que no tenen benefici per a ningú i treballar en poder fer aquestes falles tranquils, que els diferents ajuntaments de la Comunitat Valenciana puguen treure els permisos i que les falles que han decidit plantar el que tenen que tindre és facilitat. És a dir, el Montfaller ha fet un esforç enorme per treure les falles a setembre, perquè entenguem que és un compromís en la nostra societat i un compromís econòmic que és vital per a la ciutat de València i per a la resta de ciutats de la comunitat, i per tant l'únic que demanem a les institucions és que se mos ajude, que no se mos posi pedres en els camins.
Bueno, pues como consecuencia de todo esto, el comunicado de la interagrupación la semana pasada, el comunicado de la Junta Central Fallera, las declaraciones de Carles Galiana, del alcalde Joan Ribó y bueno, a las de Guillermo Serrano ya las conocíamos, pues de golpe y porrazo, estaba también previsto, se nos dictan las nuevas normas para los casales, que son estas.
Saben que hasta ahora hay un horario establecido para las sedes festeras y también un aforo del 75% con una única actividad, tareas administrativas. Hemos mantenido distintas reuniones las pasadas semanas con todo el sector en concreto de las fallas y hemos adoptado la decisión siguiente. En primer lugar, las sedes festeras no van a tener un horario de apertura y cierre. Esta cuestión la tendrán que regular todos los ayuntamientos dentro de las propias ordenanzas que tienen sobre estos espacios y si contemplamos el que se pueda llevar a cabo una actividad distinta a la administrativa, que sería el consumo de bebidas o comida, es decir, asimilable a la restauración y, por tanto, en este caso deberán de adoptar y deberán de aplicarse las medidas que en estos momentos se contemplan para este sector de la hostelería. Cierre de barras, el 50% del aforo cuando se lleve a cabo este tipo de actividad y mesas de hasta 10 personas. Este análisis y esta modificación de las sedes festeras están pensadas también por el rango de edad de las personas que normalmente asisten a las actividades organizadas en las sedes festeras, que están muchas de ellas ya inmunizadas o vacunadas con una única dosis y, por supuesto, apelando a la responsabilidad.
Bueno, yo leía en un comunicado de prensa, leía en un artículo de prensa, las declaraciones del alcalde, las declaraciones de Galeana, los comunicados han hecho que la Consejería de Sanidad recapacite. ¿Vosotros lo pensáis así?
No. Además, a mí me hace mucha gracia porque se nos pide responsabilidad, si la tenemos, llevamos demostrándolo año y medio, y la queremos seguir teniendo. Por eso estamos apretando tanto con que nos digan qué tenemos que hacer en septiembre y qué no, si queremos hacer las cosas bien. Si precisamente no estamos cabreados porque las fallas preocupe la parte de lo que no vamos a poder hacer. No, si lo que nos preocupa es lo que vamos a poder hacer, hacerlo bien y cumplir con todo lo que se nos dicte, pero se nos tiene que decir en tiempo y forma.
Hay una cosa que ha dicho antes, ¿no? Ha dicho antes muy bien Anaís, mayo. En mayo, claro, había una cosa que se ha quedado ahí perdida en el limbo que se llamaba plan sanitario. Uh-huh. Ese plan sanitario tenía que haber salido, como muy bien ha dicho ella, en junio, ¿vale? En junio ya, hoy es el último día, y la primera, finales de mayo, primero de junio, y la palabra era esa, plan sanitario. ¿Dónde está el plan sanitario? Está claro que todos sabemos que estamos en una pandemia, lo que tú digas hoy, correcto, posiblemente de la semana que viene o dentro de 15 días, cambie, esperemos que siempre que para mejor, ¿vale? Pero que nadie va a protestar eso, nadie lo va a protestar, pero hay que, las fallas deben de saber cómo empezar a trabajar, porque es que me encanta lo que ha dicho, me preocupa mucho lo que ha dicho antes Anaís, estamos a 1 de febrero.
Claro, es que yo estoy muy preocupada, porque yo, por ejemplo, quiero garantizar que se cumplen todas las medidas y que hay una seguridad dentro de la zona de actividades, que al final es mi responsabilidad.
Correcto.
Y la de mi comisión. La responsabilidad es de todos los que vamos a estar ahí.
Pero no penal, ¿eh?
No, claro.
Hay dos
cosas. No voy por ahí. Pero me refiero, si en una comisión lo que queremos es hacerlo bien, y lo que precisamente estamos pidiendo es que se nos diga que vamos a poder hacer unos mínimos. Que sí que es verdad que después de la asamblea de ayer, Carlos nos sacó muchas cosas de dudas. Pero desde Consellería se tienen que dar cuenta de que, lo que muy bien decía Carlos en el audio, que las fallas no se preparan en una semana, ni lo que la gente conoce como las fallas se prepara. Está claro que van a ser unas fallas COVID, pero aún así tenemos que tener una infraestructura y una una preparación previa.
Lo que sí que está claro y que se demostró en el pleno de la Junta Central Fallera la semana pasada y en la Asamblea de Presidentes es que hay muchísimas dudas,
sí,
que sobre todo estamos a 2 meses vistas de las fallas y que hay muchas cosas que indudablemente se tienen que... Ayer preguntaban por el bando fallero, y ayer preguntaban por mucho. Nosotros vamos a intentar, si nos da tiempo, y si no lo haremos en próximos programas, aclarar algunas de esas cosas. Vamos a escuchar a Carles Galeana. Vamos a escuchar a Carles Galeana en una entrevista que lo hemos realizado, porque precisamente queríamos hablar con él sobre todo esto. Es una entrevista de 12 minutos, pero es interesante escucharle.
En una semana algo complicada, en la cual pues, nos hemos encontrado con distintos comunicados, tanto de la interagrupación como de la Junta Central Fallera, nosotros ya teníamos ganas de hablar con el concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera, Carles Galeana, al respecto de esta semana. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Una semana un poco convulsa, ¿no? Una semana un poco complicada, ¿no?
Bueno, sí, han sido días un poco complicados, la verdad. Llevamos mucho tiempo con el tema de los casales cerrados y bueno, hay mucho trabajo por delante, mucho trabajo de aquí a septiembre, y la verdad es que necesitábamos abrir los casales para que los falleros pues puedan hacer ya el trabajo preliminar, ¿no? Que hacemos siempre antes de la semana fallera.
Al final se trataba un poco de dar un puñetazo encima de la mesa y decir, aquí están las fallas, aquí estamos los falleros, estamos cumpliendo a rajatabla todo lo que se nos dice, y sin embargo con nosotros no se tienen los compromisos adquiridos.
Bueno, la verdad es que no sé si era un puñetazo encima de la mesa, un toque de atención, ¿no? Más bien, porque al final, como tú dices, los falleros hemos cumplido con todo lo que nos ha pedido. No tenemos que lamentar ningún brote en ningún casal en la ciudad de Valencia. Cuando nos han dicho que cerráramos, hemos cerrado. Cuando nos dijeron que paráramos las fallas, las paramos, ¿no? Entonces había un poco una sensación de que no se nos trataba igual que al resto de sectores, ¿no? Hemos tenido que hacer un curso COVID también para poder demostrar que, bueno, que queremos hacer las cosas bien, ¿no? Y bueno, habíamos pactado de alguna manera en esa mesa de seguimiento una desescalada de los casales, ¿no? Aparte de lo de las fallas de septiembre, desescalada de los casales. Y sinceramente no se estaba cumpliendo, ¿no? Y entonces eso complica la historia, y sobre todo porque de cara a septiembre queríamos tener la certeza de qué vamos a poder hacer, qué no vamos a poder hacer, o por lo menos algunas indicaciones, ¿no? Y nos daba un poco de miedo de que si los casales estaba tardando tanto, pues lo otro también tardara, ¿no? Y entonces se nos echaba el tiempo encima. Yo creo que todo el mundo entiende que las fallas no se sacan ni se plantan ni se queman y ya está, ¿no? Hay un trabajo previo muy importante por parte de cada comisión y hay que prepararlo antes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que era necesario un poco levantar la voz y decir, oye, que estamos aquí, que somos uno de los que mejor y más ha cumplido, ¿no? Pues un poco hacernos un poco de caso.
Yo, una de las preguntas que tenía preparada para ti era que si había posibilidad de que la Consellería reflexione y pudiéramos hacer algo más de lo que hasta ahora nos impedía. Parece ser que hoy nos han llegado noticias de que la cosa cambia.
Sí, a partir de ahora nos equiparan un poco a lo que tiene hostelería, que me parece correcto, que tampoco queremos ser más que nadie. Entonces se puede entrar en los casales como hasta ahora, el 75% del aforo. Se quitan los horarios, que nos limitaban mucho, porque como sabéis, pues el fallero tiene un horario, va a trabajar y luego va a hacerse cargo de la falla, entonces ese horario de cerrar a las 11 o por ahí, pues era complicado, ¿no? Se quitan los horarios, cada ciudad, pues evidentemente tiene los horarios para las actividades, pero bueno, se quitan los horarios. Y luego a la hora de poder hacer una directiva, con pues lo típico, con una cena de sobaquillo que hacemos, pues el 50% del aforo, mesas de 10 personas y la barra cerrada. Igual que la hostelería, ¿no? A mí me parece que era lo correcto, que era lo que pedimos hace un par de semanas y lo que estuvimos negociando, ¿no? Que se iba a hacer.
Al final de cuentas, es algo que tú has comentado muchas veces, y es que las fallas en el mes de septiembre no van a ser unas fallas habituales como han ocurrido en otros años.
No, evidentemente. Tenemos que ser conscientes de que la pandemia no se ha ido. Y la pandemia sigue aquí. Tenemos que seguir siendo prudentes. Ya habéis visto la semana, ¿no? El brote este que ha habido en Mallorca, cuando uno pues se relaja, pasan estas cosas. Entonces las fallas no van a ser iguales. Pero aún así, la propia Consellería anunció que iba a haber fallas en septiembre, la propia Consellería es la que nos dijo que a partir del 1 de septiembre podíamos, ¿no? Entonces, vamos a celebrar las fallas, pero van a ser unas fallas especiales, van a ser unas fallas COVID, con mucha prudencia. Yo lo que les he intentado transmitir a todos los falleros es que analicemos acto por acto, veamos qué acto es imprescindible y qué acto pues seguramente puede esperar a marzo, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos que plantar y quemar, sabemos que vamos a tener ofrenda, y luego el resto de actividades de los propios casales o de las propias comisiones, bueno, pues que valoremos, porque a lo mejor, no sé si van a poder hacerse para ellas, pero a lo mejor pues es un acto que a lo mejor podemos prescindir, ¿no? No sé, estoy hablando un poco que quedan 2 meses de aquí a que lleguemos ahí, ¿no? Pero a lo mejor hay algunos actos que dicen, bueno, pues esto no lo hago, o algunas actividades infantiles que por prudencia no las hago, pero bueno, en todo caso, normativa existente hay, y ya nos lo dijo también la consellera, que toda la normativa que teníamos se iba a equiparar con la que había. Quiero decir, ¿qué podemos hacer con los infantiles? Pues lo mismo que se puede hacer el resto de gente. ¿Podemos hacer un concierto? Pues con las mismas medidas de seguridad que se están haciendo, ¿no? ¿Podemos hacer una actividad, por ejemplo, un monólogo? Con las mismas medidas de seguridad que se están haciendo, por ejemplo, en la gran ciudad de Junior, ¿no? Entonces yo creo que capacidad para hacer cosas hay. Ahora, yo lo que pido siempre es prudencia. Prudencia porque vamos a tener muchas miradas, muchos ojos pendientes de nosotros y hay que ser prudentes.
Uh-huh. Ayer conocimos también las declaraciones del alcalde, de don Joan Ribó. Tus declaraciones y las del presidente de la íntegra agrupación, y a pesar de que alguien pueda aprovechar que esto o pueda decir que esto es un aprovechamiento político, ¿pueden haber ayudado a que se haya tomado esta decisión por parte de la consellería?
Mira, yo sinceramente estoy un poco cansado del tema de si es política o no es política, porque al final todo es política, todo, las fallas y todo. Al final yo soy político y ocupo el cargo de junta, pero también soy concejal del ayuntamiento. Y al final tengo que mirar por mis administrados. Yo sé que tuve una reunión en un momento determinado, yo sé que llegamos a unos acuerdos en un momento determinado, y que esos acuerdos pues han tardado en cumplirse. Entonces lo que reivindicábamos era que se nos trataba igual que al resto de actividades, nada más, ¿no? Yo no sé si ha servido o no ha servido, me da igual. El caso es que ahora lo tenemos encima de la mesa y luego es lo que tú has dicho, un poco un toque de atención para decir, es que ahora viene septiembre, es que ahora viene lo gordo. Es que ahora viene lo más complicado, ¿no? Entonces, no nos durmamos en el laurel, no pensemos que esto lo podemos ir alargando, porque luego hay una parte administrativa muy importante. Y Valencia, afortunadamente, pues tiene un cuerpo de funcionarios excelente y tenemos capacidad de hacerlo y vamos a estar ahí. Pero esta normativa es a nivel comunidad. Entonces, el resto de ciudades y el resto de juntas locales también nos pedían un poco ese toque de atención porque ellos no tienen los mismos recursos que nosotros y tienen que preparar los permisos, y tienen que preparar la ocupación de la vía pública y tienen que preparar las autorizaciones. Entonces no podemos esperar al día 30 de agosto o al día 31 de agosto para sacar una norma, ¿no? Hay que trabajarla antes y por lo menos a lo mejor sí sacarla el día 30, pero tenerla prevista de antes para que todos sepamos a qué nos enfrentamos.
Y con todo esto que comentas, con todos estos preparativos a prácticamente ya 2 meses vista de las fallas, este golpe encima de la mesa, esta protesta, por decirlo de alguna manera, ¿no se podía haber realizado antes, Carles?
Bueno, nosotros confiamos en la palabra dada. Entonces, sinceramente, yo al final vamos a una mesa, negociamos unas cosas y yo quiero entender que todo el mundo se compromete y va a tirar para adelante. Pero sí que es cierto, como me has dicho al principio de la entrevista, que hace unas semanas muy convulsas porque no se daban los pasos que se tenían que dar ni los pasos que se estaban hablando. Entonces, al final, uno ir a una mesa de negociación donde una de las partes pues no está cumpliendo al 100% con los acuerdos, al final, ya no por mí, que al final tengo un cargo, ¿no? Hay más gente que está ahí, que como el presidente de la agrupación, como los representantes de las juntas locales, los representantes de las fallas que no tienen junta local, pues que están viniendo a Valencia, reuniéndose, gastando su tiempo, su energía, dejando apartado ciertas cosas, que no se avanza, ¿no? Entonces llega un momento que dice, bueno, pues cuando queráis volvemos a sentarnos, pero si no, no es necesario venir a perder el tiempo.
A pesar de que son unas fallas un poco, bueno, completamente diferentes a las que, como ya digo, estamos acostumbrados, son unas fallas complicadas. Lo digo porque, entre otras cosas, otro tema de que hay por ahí en medio es el hecho de que se pueden hacer unas preselecciones en 3 días con todas las garantías.
¿Y por qué no? Claro que podemos hacerlas con todas las garantías. Además, lo que estamos acostumbrados a lo que conocemos, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer los jardines del Palau, pero ya comentamos pues que junto a Rafael evidentemente buscarán los espacios adecuados para realizar las preselecciones. Yo estoy convencido que el mundo fallero es capaz de organizar eso y mucho más. Somos capaces de organizar unas fallas y de tener 5 días toda la fiesta que tenemos, ¿cómo no vamos a poder organizar unas preselecciones de unos sectores? Yo creo que estoy convencido de que sí. Además, como he dicho en más de una ocasión, la Junta de Fallas está trabajando en 2 direcciones. La primera, celebrar las fallas, que es evidente, pero la segunda, poner en marcha el ejercicio fallero. No solo son las preselecciones o la contienda que vendrá después, es que estamos con el concurso de teatro, con los concursos de playback, con ahora estamos también con el tema del dominó, del club, del tartís, que nosotros estamos haciendo un ejercicio, entre comillas, normal, ¿no? El de 2021-2022, y cerrando el de 2020-2021, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos trabajando en 2 direcciones, pero yo creo que el mundo fallero es capaz de organizarse.
Muy bien, Carles, pues nada, te agradecemos mucho estas palabras. Nosotros lo que deseamos, y como todos los falleros también, que todo... es algo ya que se ha escuchado muchas veces, pero que todo vuelva a la auténtica normalidad como tiene que ser. Ahora también, con estos rebrotes que estamos escuchando, que estamos padeciendo, ¿tú crees que esto puede perjudicar en algo a la celebración de las fallas?
Bueno, yo creo también que la vacunación va a un ritmo muy importante y muy bueno en Valencia, ¿no? Entonces, De hecho, creo que hoy se ha anunciado también que se iba a adelantar incluso la vacunación a algún grupo de edad, ¿no? Yo les deseo pues que esa vacunación siga adelante, que la inmunidad siga potenciándose, ¿no? Y que lleguemos a septiembre en unas condiciones más óptimas. Sí que es cierto que es lo que te he dicho, que no hay que perder la precaución, no hay que olvidarse que seguimos en pandemia, pero 2 meses con el ritmo de vacunación dan para mucho. Yo espero que eso llegará a septiembre bien inmunizados.
Pues lo dicho, Carles, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas. Y no sé si quieres aclarar alguna cosa más o quieres añadir algo más a esta entrevista.
No, simplemente lo dicho, ¿no? Que no perdamos de ojo que seguimos en pandemia, que nos ha costado mucho a todos llegar hasta aquí, a toda la sociedad valenciana y a los españoles también, por supuesto, ¿no? Y que, bueno, que disfrutemos con moderación de los casales que ahora tenemos abiertos, que sigamos comportándonos de manera ejemplar, como hemos hecho siempre, ¿no? Porque vamos a estar en el disparadero, o sea, de eso estoy seguro. Estoy seguro que en otros colectivos, en otros sectores han pasado cosas y no ha pasado nada, ¿no? Y en el mundo fallero vamos a estar en el punto de mira. Simplemente que disfrutemos con prudencia.
Muchísimas gracias, Carles.
Venga, gracias a ti.
Bueno, ahí estaba el concejal de Cultura Festiva, presidente de la Junta Central Fallera, y algo en lo que él insiste mucho y en lo que nosotros debemos insistir es que, lo estamos comentando, no van a ser unas fallas como las que conocemos.
Claro que no.
Totalmente.
Pues si son del 1 al 5 de septiembre, partamos de esa base todos, por favor.
Y seguimos estando en una pandemia.
Claro, es que, o sea, quiero decir, si no hay que perder el norte de donde estamos...
Pero vivámoslas y disfrutémoslas como toca.
Exacto, con ilusión y con ganas de que esto vaya pasando poco a poco, pero con sentido de la responsabilidad, lo que hablábamos antes.
Luego será una anécdota. Correcto. Dentro de unos años estoy seguro que será una anécdota.
Bueno, esto es histórico ya. Esto es algo histórico. Esto que estamos viviendo en lo que se refiere a las fallas es algo, como diría nuestro amigo Moisés Domínguez, esto hace no sé cuántos años que podría haber pasado algo similar o parecido que las fallas se hubiesen suspendido.
Sí.
Muchísimas gracias, Pepe, por estar aquí con nosotros.
Y cuando vengan ahí me llamas, que encantado.
No, a mí me encanta estar contigo, aprendo un montón de cosas.
Nos conocemos ya de hace años, sí.
Lo que tengo ganas, lo digo muy muy a menudo, ¿no? Lo que tengo ganas es de volver a esa normalidad que no me impida estar con más amigos y charlar de esto, que es lo que más nos gusta. Muchísimas gracias, Pepe. Enhorabuena. Enhorabuena por ese acto.
Así es.
Estaremos siguiendo, como es habitual, muy de cerca las fallas del marítimo y además siempre te esperamos aquí en el estudio cuando tú quieras.
Y además agradecido y como siempre digo, pues seguiremos trabajando para mejorar y por y para las fallas. Y a por las fallas 2021.
Pues sí, muchas gracias, Pepe.
Venga, un besito.
Bueno, seguimos con nuestro programa, que aún nos quedan algunas cosillas. Ya se nos va acabando el tiempo. Se nos va acabando el tiempo, pero entramos en tu sección, Anaís.
En Hablemos de Falleras.
¿Cuál es? ¿Cómo distinguimos esta sección? Pues con esta sintonía. Vamos, y ¿a quién tenemos al otro lado de la línea telefónica? Buenas tardes, Nuria Pou Campillo, fallera mayor de la falla Art y Ciencia, pintor maya, Avenida de Francia, Menorca. Buenas tardes, Nuria.
Buenas tardes, muchas gracias, buenas tardes.
Hola, Nuria guapa, ¿cómo estás?
Muy bien, nada, esperando vuestra llamada y con muchas ganas.
Muy bien, pues queremos conocerte un poquito más y entonces yo te voy a ir haciendo algunas preguntas y tú me vas contestando, ¿vale?
Perfecto.
A ver, lo primero, cuéntanos a qué te dedicas, cuál es tu profesión, qué estudias, si estudias todavía.
Pues, bueno, estudié magisterio de primaria, hice la mención de ciencias y matemáticas y bueno, actualmente estoy trabajando en un colegio, estoy de tutora en segundo de primaria, la verdad es que encantada. Y bueno, también estoy preparándome las oposiciones para el año que viene. Entonces, pues compaginando un poco todo, pero muy bien.
Por eso te iba a decir que compaginando el trabajo con la oposición y con el cargo de fallera mayor.
Sí, exactamente.
¿Y cuáles son tus referentes en la vida y por qué? Cuéntanos un poco.
Referentes yo creo que mis padres, ¿no? Mis padres sobre todo por la educación que me han dado, porque es complicado, ¿no? Porque te enseñan muchas cosas, pero sobre todo han sido mi contrapeso, lo siguen siendo. Es decir, yo cuando opino una cosa, ellos siempre son como la otra parte, ¿no? Igual piensan lo mismo que yo, pero siempre me han ayudado a ver el otro punto de las cosas, el otro punto de vista. Y luego mi familia. Hemos pasado por momentos, situaciones complicadas y seguimos estando juntos, entonces pues
qué guay. No, pero... ¿Ellos son falleros también?
Sí, sí, sí. Bueno, mi tía es de tu falla.
Lo sé.
Y bueno, mis padres y mi hermano, sí. Qué cada guay. Uno lo vivimos de una forma, pero sí. También.
Bueno, eso suele pasar en todas las familias, ¿sabes? Y cuando tienes tiempo libre, ¿con qué cosas te gusta hacer?
Complicado, ¿eh? Me gusta hacer muchísimas cosas, la verdad. Bueno, no paro, ¿no? Me gusta mucho la fotografía, los juegos de mesa. Siempre bajo juegos de mesa a la falla o con mis amigos cuando vamos por ahí. Uh-huh. También me encanta mucho ver deporte, aunque no hacerlo. Sí.
Estará disfrutando con la Eurocopa ahora,
sí,
¿no?
Exacto.
Sí, o sea que al tanto, la verdad es que además este año Juegos Olímpicos, entonces pues...
Qué guay, y comentabas que bajas juegos a la falla, entonces sí. Me viene a la cabeza un poco el que nos cuentes qué significan para ti las fallas.
Pues significan muchas cosas, la verdad, es como mi segunda casa, ¿no? Otra vida para mí. Empecé, he ido como subiendo, ¿no? Aumentando lo que es el amor por las fallas y pues estoy siempre en la falla, ¿no? Otra de mis aficiones es hacer falla, mucha falla, y en todo lo que pueda colaborar y aportar mi granito de arena... No sé, me siento feliz ayudando en la falla. Entonces, pues, eso significa para mí.
¿Y entonces, un lugar favorito en Valencia?
¿Un lugar favorito? Tengo muchos, pero para mí el puerto de Valencia o la Basílica también me parece muy emocionante. Y luego también hay un sitio que se llama el Sestains d'Almenara, que siempre lo tengo ahí, que está muy guay, tenéis que ir, y me gusta mucho. Es muy parecido a la Albufera, no es igual, pero no sé.
Bueno, pues tomamos nota para hacerle una visita. ¿Y una fallera mayor de Valencia que para ti haya significado un referente o que te haya quedado grabada en la memoria?
Te diría... A ver, hay muchas, ¿no? Creo que de cada una te guardas algo, pero Sandra Muñoz... Para mí creo que fue, o sea, hace mucho tiempo, ¿no?
Si
pero
no me falla la memoria, fallera mayor de Valencia 2012.
Sí, justo estaba haciendo bachillerato y creo que fue como la que avivó, además me acuerdo, ¿no? En bachillerato con mi amiga Marta comentando, ¿no? De, bueno, a ver cuándo eres fallera mayor y tal. Y pues para mí ella, aunque también, pues no sé, Carmen, Begoña, Raquel, Marina, pero para mí Sandra Muñoz, sí me tengo que quedar con una.
¿Y cómo crees que... han de ser o que hemos de comportarnos el mundo fallero en general en las fallas de septiembre?
Pues siendo responsables, creo que ahora además que están pasando todas las situaciones que están pasando pues con lo de Mallorca, ahora que nos hemos quitado la mascarilla, ¿no? Es complicado, entonces creo que tenemos que ser muy responsables, vamos a estar en el ojo, ¿no? Nos van a ver todo el mundo, yo creo, entonces... Creo que es importante que seamos responsables, que disfrutemos las fallas, por supuesto, pero que seamos responsables, porque aunque las necesitamos, sí.
Claro, te iba a decir también, que lo acabas de decir tú, que disfrutemos de las fallas un poco, ¿cómo afrontas tú como fallera mayor de tu comisión? Después también, porque no hay que olvidar, lo comentábamos antes con Pepe Pastor, que todo lo que hemos pasado, ¿cómo afrontas tú esas fallas como fallera mayor de tu comisión?
Pues es complicado, ¿no? Yo la verdad es que soy una persona muy positiva, pero soy un poco escéptica, me extraño, ¿no? Yo, pero porque lo veo complicado, ahora mismo lo veo un poco difícil de imaginar, que ojalá se pueda y yo creo que algo se va a hacer, entonces creo que pues los falleros tenemos que confiar, pero está complicada la situación. Y ahora además que cada día viene una cosa nueva, ya no sabes si de verdad va a pasar o no va a pasar, entonces... Ojalá que llegue septiembre ya y que podamos hacer algo, por lo menos disfrutar un poquito.
Bueno, seguro que sea como sea, van a ser especiales porque llevamos mucho tiempo esperándolas. Desde Hablemos de Fallas queremos que las disfrutes al máximo, ¿vale?
Gracias, muchas gracias.
Y también tenemos una última curiosidad. ¿Qué aspiraciones tienes dentro del mundo de las fallas? Porque yo sé que tú eres una persona muy activa en tu comisión, que eres muy fallera.
Sí.
Y supongo que esto no va a acabar solo en el cargo de fallera mayor.
Sí, pues ojalá, siempre lo hemos comentado mis amigas y yo, ¿no? Y además pues yo con Máximo tengo mucha confianza en general y lo hablamos muchas veces.
Es un gran presidente además.
Sí, y entonces, quién sabe, ¿no? A ver, todavía me queda mucho por delante, pero... quién sabe, ¿no? Dentro de unos años igual si soy presidenta. No lo sé, porque
bueno,
todavía...
Bueno, oye, yo te animo a ello, a que seas presidenta de la comisión.
Ojalá, ojalá, pero bueno, eso todavía queda mucho y que se tiene que lanzar más gente de mi falla, yo creo, antes.
Pues te vamos a despedir ya, Nuria. Nos ha encantado tenerte con nosotros en nuestros estudios, porque prácticamente como si estuvieses presente aquí. Y,
muchas gracias.
Y nada, de parte de nuestro programa, Anais, de mí mismo, un abrazo muy grande a toda la comisión y a los máximos representantes también. Sabemos que el presidente Máximo Pérez Torres fue reelegido y bueno, lo dicho. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, muchas gracias, conmigo. Nuria.
Muchas gracias. Nada, a vosotros, muchas gracias. Para cualquier cosa, gracias.
Te lo agradecemos. Que vaya todo muy bien.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues cada 15 días conoceremos a una fallera contigo, con Anais, y bueno, es lo que nos interesa, ¿no? Que llegar al corazón de todas ellas. La verdad es que, como siempre, se nos quedan muchas cosas en el tintero.
Siempre lo decimos.
Yo quería intentar aclarar todas esas dudas de las que hemos comentado cara a las fallas de septiembre. No nos va a dar tiempo, espero poder pues la semana que viene o la siguiente intentar poder aclarar muchas de esas preguntas que ayer... se realizaron en la Asamblea de Presidentes, que estuviste allí.
Estuve.
¿Qué resumen puedes hacer de esa Asamblea?
A ver, puedo hacer un resumen positivo, porque sí que es verdad que se nos aclararon muchas cosas. Luego, además, se nos comentó también el tema de que pues seguramente tengamos o recibamos próximas subvenciones fuera de las que ya estaban aprobadas. Y bien, lo que pasa es que, claro, pues al final las dudas en el ambiente son las normales y las lógicas, claro, dadas las fechas.
Bueno, pues hay muchas dudas. Con quien no tenemos dudas es con nuestro compañero y amigo Javi Mozas, que nos va a hablar en esta ocasión en nuestro programa de hoy de la primera falla plantada en la ciudad de Barcelona por las fiestas de San Juan. ¿Cómo es esto, Javi? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Bueno, pues la brevísima historia que voy a contar la he leído en una revista muy antigua, y la verdad es que nadie luego se ha vuelto a hacer eco, y en las referencias a fallas plantadas en la ciudad de Barcelona la verdad es que nunca la han contemplado. La dejó escrita Ventura Pascual Beltrán, que fue un historiador, poeta y maestro valenciano de hace más de 100 años. Cuenta que en la víspera de la festividad de San Juan del año de 1897 él estaba allí en Barcelona y, bueno, de normal se llenaban las calles de hogueras, pues como en la ciudad de Valencia antaño, de trastos viejos, muebles rotos y todo eso, y que desde el Tibidabo, bueno, parecía una ciudad en medio de un colosal incendio, que sería parecido a lo que se viviría en la ciudad de Valencia en el siglo XVIII y a principios del siglo XIX. El caso es que Ventura Pascual se encontraba, como digo, en la víspera de San Juan, que ha sido recientemente, pero de hace unos cuantos años, en 1897, como digo, se encontraba paseando por la ciudad y se encontró en la calle Claris, cruce con la calle Caspe, muy cerca de la actual Gran Vía de las Cortes y el Paseo de Gracia, una hoguera que tenía unos cuantos ninots arriba que recordaban el estilo valenciano. Bueno, había, para que los oyentes hagan una idea, hacía referencia directa a Cuba. Cuba y a la guerra de Cuba, porque aparecía una cubana, aparecía una Cuba o un tonel, bueno, estaba todo un poco así muy 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 directo, ¿no? Con las referencias, un norteamericano que intentaba llenarse de dinero los bolsillos, y bueno, que al final le tuvieron que cortar en la crema las patillas para que no se pareciera. Bueno, total que Ventura Pascual, por lo que relata, cuando acabó la crema, se acercó a preguntar, obviamente, qué es lo que había, porque había música y todo, y se acercó a preguntar quién era el promotor, y le indicaron, y se acercó a hablar con el propietario de una tienda de comestibles de esa misma calle, de la calle Clarís, que cuando le preguntó que por qué se había plantado eso, le dijo que es que él era valenciano, y ese es efectivamente, pues, eso, no andaba muy desencaminado con la explicación o con el por qué había visto una falla en Barcelona hace ya más de casi 125 años. Y esta es un poco la historia de la primera falla que se plantó en la ciudad condal.
Bueno, una anécdota más relacionada con las fallas.
Te tengo que comentar una cosa, Javi, y es que hace muy poco tiempo alguien me dijo, dice, escucho tu programa para aprender, y yo creo que contigo aprendemos mucho.
Un montón, ¿eh? Es verdad.
Yo creo... Bueno, yo tengo que decir que con el programa también aprendo, porque esto no lo he descubierto hasta hace muy pocos meses, con lo cual yo creo que todos aprendemos. Es un gran objetivo.
Ajá. Pues esa es nuestra intención, hablar de cultura, hablar de fallas y hablar de la historia de las fallas, que es bueno conocerla, porque siempre hemos comentado que conocemos muy poco de las fallas, que para conocerlas, todo lo que ha ocurrido a lo largo de su historia necesitaríamos, pues, ¿cuánto tiempo?
Pues mucho, y además yo siempre lo lanzo y siempre lo comento que obviamente no hay apenas nada conocido. Lo que conocemos es lo mismo que se repite normalmente y hay muchísimo todavía por investigar.
Pues investiga, que eres un gran narrador además.
Sí. Lanzo a todas las personas que estén interesadas que aporten y que investiguen también, que seguro que mucha gente encontrará muchísimas cosas todavía no descubiertas.
A mí es que me encanta escucharte.
Bueno, pues un día dedicaremos un programa exclusivamente a lo que es Historia de las Fallas, la hora completa, contigo, Javi, aquí en el estudio.
Perfecto, te tomo la palabra.
Muy bien, nos despedimos ya.
Un abrazo, Javi. Anay,
que ya hemos llegado, hasta luego, Javi. Ya hemos llegado al final.
Pues sí.
Nada.
No pasa nada, hasta la semana que viene.
La semana pasada, en el comunicado de la interagrupación, decía los falleros, tenemos que protestar porque no los casales no se abren. Vamos a protestar para que nos den más tiempo a nosotros. ¿Eh?
Sí, se lo vamos a decir a Ari. Sí.
Muy bien, muchísimas gracias a todos los oyentes. El próximo programa más, ahí está la falla Almirante Cadarso, tiene un acto este próximo viernes, la falla de la Plaza de la Merced, con su presentación del logo del 150 aniversario, la entrega del premio Borumbaya. Seguimos trabajando por las fallas. Gracias, Ari, también por tu trabajo, que es mucho.